Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. El lunes, San Fermín, punto de inflexión en el comienzo del verano laredano. Y en Arenques y Nabos, hoy despedimos la tercera temporada. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Tercera temporada, programa número 99, y encantado de la vida de poder estar aquí en Arenques y Nabos con todos vosotros. Las entrevistas han sido muchas y diversas. Entre otros, hablamos de vinos y hostelería con Adrián, del bar HT de Laredo. Fue Pedro Pérez quien nos enseñó cosas del cultivo y la recolección del azafrán. También se pasaron por nuestros estudios Rosa, Conchi y Mónica, de hostelería del Fuente Fresnedo, y Carlos Eisaso, del fresco y atractivo Salao de la calle El Paseo. Otro día nos fuimos hasta las montañas pasiegas para conversar de quesos y fermentados con Aitor Lobato, de la Hieldería. Y allá por febrero nos visitó Rafa Usoz, enólogo de bodegas Sonsierra de La Rioja Alavesa. También estuvo aquí Iván Rodríguez Arrizabalaga, cocinero y propietario del restaurante Santoñés As de Guía. Roberto Gutiérrez, gerente del Grupo de Acción Costera, nos habló, entre otras muchas cosas, de las compactadoras de residuos que se están instalando en nuestros barcos pesqueros. Otro Roberto del Campo, de Bodegas Cayo, nos habló de los vinos lebaniegos. Y Pablo Huidobro, de Conservas a la Lunga, estuvo con nosotros para ilustrarnos sobre una nueva línea de conservas de pescado. Y para hablarnos de miel y abejas, un auténtico experto, Alejandro Cobo, con la miel de Collados de la Son. De hamburguesas de concurso nos habló el joven chef Francisco Javier Izquierdo, del restaurante Plaza Blanca de Ampuero. Y para aprender algo de nutrición de los deportistas, charlamos con Jonathan Flores y el dietista Juan Gutiérrez. Para contarnos historias de una cocina sin complejos, estuvo en nuestros estudios Javier Ruiz, del restaurante La Económica de Noja. Y de ajos, ¿de dónde mejor que desde las Pedroñeras en Cuenca? De ningún lado. Nuestra interlocutora, María Dolores Suárez, disertó largo y tendido de las propiedades y utilidades de los ajos. Y muy cerquita de aquí, desde Castudiales, el marinero y escritor Javier Garay nos deleitó con unas estupendas historias del mundo de la mar. Carlos Micó, director del Centro Integrado de Eras, nos visitó para explicarnos todas las formaciones posibles en el panorama actual agropecuario. De vinos singulares de Cantabria, nadie nos podía contar mejor la historia que Pedro Agudo, viticultor de Cueto. Y gracias al teléfono, desde Oviedo, Javier del Valle, secretario del Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, nos dio una magistral lección sobre los mismos. Con Rafa Prieto, director del estrellado restaurante El Serval, hablamos de lo que nos gusta, de vinos, de gastronomía. Eso fue la semana pasada. Hoy, para acabar la temporada, tenemos con nosotros a Ana Belén Marín, profesora titulada de la Universidad de Cantabria, para charlar sobre lo que comían nuestros antepasados neandertales. A ver si os gusta.
Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Vamos a dormir en París, que saquen Don Perignon, Frag Lamour en Hotel Costes. Quiero recorrer Nueva York, emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. ¡Vámonos a quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar, si no te sale te jodes. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. ¡Vámonos a es el último día de nuestras vidas. Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Porque hoy es el último día de nuestras vidas. Porque hoy es el último día de nuestras vidas.
Bueno, y comenzamos una nueva entrevista en Arenques y Nabos. En esta ocasión vamos a tener a una profesora titular de la Universidad de Cantabria. Una profesora titular que nos va a hablar un poco de historia. Más que de historia, yo diría que de prehistoria. Y como estamos en Arenques y Nabos, pues tendremos que hablar de la comida en la prehistoria. Buenos días, Ana Belén.
Hola, buenos días, Ángel.
La persona que tenemos al otro lado del hilo telefónico es Ana Belén Marín Arroyo, que es profesora titular en la Universidad de Cantabria y que hace unos días participó, bueno, más que participar, dirigió una conferencia aquí en Laredo, una conferencia que llevaba un título tan sugerente como Ni caníbales ni carroñeros, pregastro, una propuesta gastrocientífica. ¿Era ese el título?
Sí, correcto.
Ajá. Pues mira, si te parece, vamos a hacer una cosa. Antes de entrar en materia, te voy a hacer una pregunta que se la hago a todas las personas que intervienen en Arenques y Nabos. Es una pregunta muy sencilla que nos hace acercarnos un poco a nuestra niñez. ¿Tu niñez por dónde transcurrió, Ana Belén?
Pues yo soy nacida en Burgos. Ajá. Y he estado todos los veranos de mi niñez en la zona de la Ribera del Duero.
En la zona de la Ribera
cerca,
del Duero.
Cerca de Aranda de Duero, porque mis abuelos eran de esa zona y yo he veraneado todos los veranos en esa zona. O sea que si no hubiese sido prehistoriadora, hubiese sido etnóloga.
Ah, eso es. Buena zona de vinos y de cordero, no solo de vinos.
Exacto.
Pues
exacto.
Mira, nosotros siempre intentamos evocar un poco algún aroma, algún sabor de esos que tenemos marcados ahí de la infancia. Algo que no lo olvidamos, porque no es que ni queramos ni no queramos olvidarlo, sino que simplemente se nos quedó ahí grabado, o bien un puchero de nuestra abuela, o algo que teníamos enfrente de la casa donde vivíamos, algún aroma, algo que te haga a ti recordar con algún aspecto gastronómico de tu infancia.
Pues yo tengo un recuerdo muy nítido del bosque de pinos. Uh-huh. De la zona de esta zona donde veraneaba yo, se llama La Horra, es un pueblo cerca de Roa y entre Roa y Aranda de Duero, y hacía muchos excursiones al monte con mi abuelo a recoger piñas, a recoger, ajá, uvas, en otoño a recoger setas, níscalos,
claro.
Es una zona donde se dan mucho los níscalos. Ajá. Y ese aroma a pino lo recuerdo nítidamente en mi cabeza. Entonces sí me retrotrae al pasado,
ese olor cercano a otoñal, ¿no? Que es un aroma de otoño, sí, casi.
Sí, sí, sí.
Pues muy bien, muy bonito. Bueno, pues ya hecha esta primera propuesta, vamos a entrar ya un poco en el asunto. Cuéntanos un poco qué tipo de proyecto es este que nos explicaste el otro día aquí en Laredo. Un poco a rasgos generales.
Vale, Pregastro de la prehistoria al plato. Es un proyecto de transferencia del conocimiento sobre la dieta humana que investigamos en el grupo Evoadapta de la Universidad de Cantabria y que hemos llevado a la mesa. Uh-huh. A la mesa de los de restaurantes. En concreto, hemos empezado con un restaurante, que es el restaurante Ronquillo del chef David Pérez, que está en Ramales de la Victoria. Y toda la información, y lo hemos focalizado en el Valle de la Son. Hemos hecho el estudio piloto y la implementación, la puesta a punto en el Valle de la Son, concretamente porque es uno de los valles quizás más desconocidos desde el punto de vista del patrimonio prehistórico que alberga, porque Covalanas, que es patrimonio mundial por la UNESCO, uh-huh, está en Ramales, pero quizás se conoce mucho más dentro de Cantabria, a pesar de lo pequeña que es las cuevas de Puente Viesgo, por supuesto la fantástica cueva de Altamira, pero la parte de la Son parece que queda un poco desconocida, ¿no?
Entonces, sí, está quizás en un extremo de la geografía cántabra, ya
sí,
limitando
sí,
con Vizcaya y con Burgos.
Exacto.
Y,
sí,
y quizás en ocasiones pueda parecer que queda lejos y que no está realmente lejos. Estamos hablando que Covalanas está a 20 minutos escasos de la autovía.
Exacto. Sí, a 20 minutos de Laredo.
De Laredo, exacto. Muy bien. Bueno, entonces ya lo vamos situando un poco, vuestra área de acción, vuestra zona de estudio en el Valle de la Son, en Ramales. Concretamente, ¿en qué cueva es donde más habéis trabajado los yacimientos?
Nosotros llevamos trabajando en la Cueva del Mirón desde 1996. Es un proyecto de investigación que ha dirigido por casi 30 años el catedrático de prehistoria Manuel González Morales, hoy retirado, uh-huh. y el profesor americano Lawrence Strauss. Entonces ellos todos los veranos congregaban un grupo de estudiantes que íbamos a aprender de arqueología y de prehistoria y participábamos en las labores de excavación. Y lo que hacíamos era vivir en ramales durante todo ese tiempo de excavaciones. Éramos un grupo español-americano y cenábamos en el restaurante Ronquillo, el restaurante que antes regentaban los padres de David Pérez. Ajá. Entonces ahí es donde nace la amistad, en mi caso con David. Y bueno, nosotros luego hemos ido teniendo contacto, por supuesto. Él se ha ido desarrollando dentro del mundo de la gastronomía y yo dentro del mundo de la prehistoria. Y hace unos 3 años nos juntamos y nos propusimos esta idea loca de ¿por qué no llevamos toda la información que sabemos de la prehistoria y en concreto de la dieta humana, que es una de las líneas de investigación de mi grupo más importantes? ¿Por qué no lo transferimos a la sociedad? ¿Por qué no lo hacemos platos? ¿Por qué no la gente es consciente de todo el patrimonio que tiene en este valle? Y así es como nació Pregastro.
Pues sí, el otro día en la conferencia dijiste una frase que yo no la he olvidado. Viniste a decir que el mundo de la arqueología está un tanto mitificado o desvirtuado, pues gracias a películas como Indiana Jones y películas de este tipo, que vuestro trabajo realmente no solo es el estar ahí, ¿no?
Exacto, o sea, es que el cine ha hecho mucho daño a los arqueólogos, a la visión del arqueólogo, y entonces la gente se puede pensar que estamos todo el día descubriendo fantásticos tesoros, hallazgos excepcionales, y no es así. Es verdad que lo que descubrimos es muy importante, pero nosotros hacemos unas campañas de excavación máximo un mes al año, y todo lo que sacamos en ese mes necesita mínimo los 11 meses restantes del año para procesar toda la información que se saca.
Bueno, también comentabas el otro día en esta, yo no sé si decir tan cercana o tan lejana prehistoria, porque muchas veces no sabemos si es mucho tiempo o es poco tiempo lo que ha transcurrido, ¿no? El tiempo es un concepto a veces difícil de catalogar. Hablabas de varias etapas dentro de lo que podríamos entender como la cocina, ¿no? Hablabas de una cocina sin fuego. Cuéntanos un poco esta historia que clasificaste tú en 4 etapas bien claras.
Sí, hablamos de prehistoria a nivel mundial, a nivel general, ya saliendo de Cantabria, definimos la cocina en la prehistoria en 4 etapas fundamentales. Una cocina sin fuego, que es la primera cocina que se desarrolla, donde todavía no tienen el control ni la posibilidad ni el conocimiento de elaborar fuego, donde esos primeros homininos, fundamentalmente africanos, que solo se desarrollan en África, como Australopithecus, tienen una dieta vegetariana y frugívora. Luego hay una cocina con fuego, que es a partir de hace 1 millón de años empezamos a encontrar evidencias en los registros fósiles de que parece que se producen fuegos, pero muy de manera natural, no intencionados por los grupos humanos. Y es hace 400.000 años cuando parece que ya los grupos humanos, en este caso primeros Homo heidelbergensis, tienen control del fuego. Y el control del fuego es una cosa muy importante porque ayuda a cocinar los alimentos, a desintoxicarles de bacterias que surgen rápidamente en los alimentos y que pueden llegar a pudrirlos y por tanto contaminar a la persona que los coma, mantener la unión familiar, ahuyentar a los depredadores.
Y hacerlos más sabrosos, me atrevería a decir yo que también hacerles más sabrosos, ¿no? Porque también ellos
por supuesto,
tenían un sentido del gusto desarrollado.
Exacto, ¿no? Y bueno, implicó también un cambio importante en la morfología de los órganos internos de los grupos humanos. Al comer, de pasar de comer dieta vegetariana y frutos, rizomas, tubérculos, a incluir carne, eso fue un importante cambio metabólico. Y uh-huh. por supuesto, cuando esa carne se puede cocinar, pues también implicó cambios, no solo metabólicos, sino también a nivel cerebral. Y luego, para acabar, una cocina sin cerámica, que es aproximadamente, pues eso, desde hace 1 millón de años hasta que aparecen las primeras evidencias de cerámica, hace 10.000 años. Uh-huh. Y ya, pues bueno, por último, una cocina con cerámica que aparece a partir de los del Neolítico, a partir de los primeros grupos humanos que ya empiezan a domesticar las plantas y los animales, porque hasta entonces habían sido grupos de cazadores recolectores.
Hace 4 días estamos hablando, básicamente.
Sí, y en esta escala temporal de la prehistoria, pues totalmente.
Ana Belén, estoy seguro que casi todos nuestros gastroyentes se estarán haciendo la misma pregunta. ¿Podríamos saber lo que comían aquellos ramaliegos hace ya unos cuantos años? ¿Qué comían? ¿Qué es lo que comían?
Bueno, tenemos una ramaliega muy conocida, que yo creo que a lo mejor los oyentes la conocen, que es la dama roja.
Sí, yo personalmente...
La dama roja...
Hubo una... Perdona que te interrumpa. Hubo una exposición en Puente Viesgo el año pasado, ¿no? ¿Puede ser?
Sí. Y ahora está en el MUPAC, la exposición, en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, en Santander, expuesta.
La dama roja ramaliega ilustre, me decías, ¿qué comería?
Sí, la dama roja es una mujer que hemos encontrado en la Cueva del Mirón, que tiene 18.700 años y que fue enterrada por sus congéneres en la cueva. Bien, hemos hecho diferentes tipos de análisis, tanto a sus huesos como a sus dientes, y nos revela que tenía una dieta bastante equilibrada. Esta dieta consistía en una parte cárnica que obtenía consumiendo ciervos y cabras que vivían en los entornos de ramales, uh-huh. una parte de recursos vegetales que no podemos precisar muy concretamente, aunque sí que curiosamente hemos encontrado las evidencias más antiguas del consumo de hongos, en este caso de boletus, uh-huh. y que ha quedado atrapado en el sarro de sus dientes, y también un poco de dieta marina y dieta fluvial, con el consumo de salmones, truchas y algunos moluscos recolectados muy posiblemente en la zona del Laredo.
Esos salmones que pescó luego posteriormente el padre de David, Ronquillo.
Exacto, sí, exacto.
Claro.
Bueno, pues... creemos que las evidencias de peces, por todo lo que encontramos en el Mirón, era bastante abundante las truchas y los salmones en el río Asón, no como desgraciadamente ocurre hoy en día.
Uh-huh. ¿Se podría decir que el clima es un factor determinante en toda esta evolución alimenticia?
El clima es el factor determinante del tipo de paisaje que va a existir en cada momento de la prehistoria y, por tanto, el tipo de recursos que va a estar disponible para el consumo humano. Entonces, no va a haber el mismo tipo de vegetales, de árboles, de arbustos, de frutos en un contexto cubierto por nieve que en un momento atemperado, donde en el Cantábrico pues no es que hubiese mucha la vegetación arbórea que vemos ahora mismo, que es muchísima. En el pasado, en la prehistoria, depende en qué momento, había árboles, pero no tan abundantes como ahora, y por tanto ahí pues ciervos, corzos, jabalís eran mucho más frecuentes, y todo tipo de frutos, frutos rojos, cervales, etcétera. Entonces, pues dependiendo del clima que hay, va a estar condicionado el medio ambiente y los recursos que ofrece.
Uh-huh. O sea, que podríamos entender que el escenario geográfico vertebrado por el río Asón desde su nacimiento hasta su desembocadura ha ido evolucionando, podamos decir, en los últimos 20.000 años.
Bueno, hace 20.000 años estábamos en el momento más frío de la última glaciación. Entonces la distancia, la línea de costa que vemos ahora en la playa Salvé estaba mucho más hacia adentro. Entonces tenían una plataforma, una llanura que ahora no podemos ver porque está inundada. Entonces sí, el clima, que no es constante durante toda la prehistoria, sino que es muy inestable y que sube y baja la temperatura, las precipitaciones, la humedad, ha sido el factor determinante para el tipo de dieta de los grupos humanos.
Pues mira, aprovecho ahora que estoy contigo, no sé si será parte de tu trabajo o podrás dar alguna opinión, pero seguro que sí, aunque solo sea una opinión que no se pueda fundamentar con una exactitud. Entre la gente de Laredo y Santoña existe un concepto de que Santoña pudo llegar a ser una isla. No hablo Santoña como municipio, sino lo que significa la peña de Santoña y demás. Y que el río Asón, en vez de hacer a su desembocadura un guiño hacia la derecha para salir hacia la bahía, pues seguía todo recto y salía al mar por lo que hoy conocemos como la playa de Berria. ¿Eso puede ser posible?
Me hablas que el monte Buciero fuese una isla.
Exacto. El monte Buciero, tal y como está, una isla, separado porque el río Asón, en vez de hacer ese giro que hace hacia la derecha en su larga desembocadura por la ría, pues podría tirar por toda la zona esta de marismas que hay por donde está el penal del Dueso y salir hacia el mar, hacia ahí.
No me recuerdo exactamente, pero me parece que no. Estoy revisando un poco las imágenes que había puesto ayer y es verdad que este estuario de la desembocadura del río Asón está fechado hace unos 6.000 años. Por lo que te he dicho antes de esos 6.000 años, la playa que vemos ahora y la línea de costa estaba mucho más hacia adentro. Pero no sé, seguro que alguien...
Es que sería un cambio...
¿Hola? Ay, ¿se ha cortado?
No, yo te oigo.
Vale. Sí. No puedo decir que fuese una isla el Monte Buciero y que estuviese independiente de Santoña.
Pues
no
lo dejamos.
Tenemos evidencias de ello.
Lo dejamos ahí y seguimos con esa pregunta para hacérsela más adelante a cualquier otra persona que lo pueda... solución.
Un geólogo sería la
algún geólogo para, quizás para o algo así, sí. Sí, buscaremos información. El año pasado, en el 2024, hicisteis un congreso en el Palacio de la Magdalena que tuvo una cierta repercusión mediática. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló y cuáles eran los fines que perseguíais en ese congreso, en el congreso pregastro.
Pues lo que hicimos fue lanzar el concepto de pregastro de la prehistoria al plato. Entonces, gracias a la financiación del Gobierno de Cantabria, de Cantur y de la ODECA, pudimos invitar a diferentes científicos especialistas en la dieta humana del pasado. Entonces, bueno, se habló de, pues eso, el consumo de recursos cárnicos, de recursos marinos y fluviales, de plantas y de lácteos. Y también se habló un poco de lo que los esqueletos humanos revelan sobre su estado de salud en base a su alimentación. Fue muy productivo porque después de cada una de estas conferencias científicas hubo mesas de debate multidisciplinares en las que participaron pues chefs con estrella Michelin que tenemos aquí en la región, como el chef del el cenador de Amós,
Jesús
la casona Sánchez, del judío, periodistas gastronómicos, periodistas culturales, antropólogos, incluso agricultores, divulgadores científicos, y realmente fue muy productivo porque lo que nosotros queríamos era oír a la sociedad sobre este concepto, sobre cómo lo veían, si lo veían factible, si lo veían interesante de cara a implementarlo en Cantabria, ¿no? Y además, para coronar el congreso, cuatro chefs cántabros crearon platos inspirados en la información que se dio en esas conferencias, y fue realmente muy muy bonito.
y con ganas de hacerlo este año otra vez.
Estamos cerrando las fechas de Pregastro 25, que este año no va a ser en Santander y queremos ir llevándolo a los diferentes valles de Cantabria con patrimonio prehistórico.
Pues muy interesante esa propuesta que nos haces. El otro día también oí en tu conferencia que habíais tenido algún vínculo participativo con uno de los restaurantes más emblemáticos, me atrevería a decir yo, más vanguardistas, quizás con unas propuestas más atrevidas que hay hoy en día en el panorama gastronómico español, que es el Mugaris de Andoni Luis Aduriz. ¿Cuál es lo que él os propuso o cuál fue el vínculo que os unió en este caso?
Pues el vínculo que nos une es que yo estoy dirigiendo unas excavaciones arqueológicas en unas cuevas que están a 300 metros de Mugaris.
¡Anda, qué casualidad!
Entonces, bueno, sí.
En Rentería, ¿no?
Es muy pequeño.
Sí.
Entonces, bueno, estuvimos con Andoni, con su equipo, enseñándoles las cuevas y demás. Unas cuevas que además son como muy... el pueblo de Rentería tiene muy, muy dentro y las ponen mucho en valor. Han pasado su niñez en esas cuevas. Uh-huh. Entonces, bueno, les contamos un poco el proyecto de lo que hacíamos, de investigación en esa cueva, y cuál era una de nuestras líneas importantes, que era el estudio de la dieta humana en el pasado. Y entonces dijimos, ¿por qué no colaboramos? Y bueno, pues hicimos eso, unas sesiones de trabajo en el que un poco contamos a él y a su equipo pues qué es lo que nosotros sabíamos sobre la dieta humana en la prehistoria, y ellos pues nos sorprendieron muy gratamente con la reproducción de un hueso hecho con manitol que está que te sirven en una piedra, en un yunque, el hueso entero, y tienes que romper con una piedra, y que recrea el acto que los grupos prehistóricos hacían en el pasado para sacar la médula que contiene los huesos de los animales mamíferos para su consumo. Entonces, pues bueno, está en el menú de este año de Mugaris, y realmente ha sido maravillosa la experiencia. Uh-huh.
Sonsaqué una frase que me gustó, que era que hablabas en la conferencia de que lo que tratabais era de buscar a través de la gastronomía una conexión con el presente.
Es una conexión con el pasado llevada al presente.
Por eso
es pregastro de la prehistoria al plato, del pasado al día de hoy.
Bueno, Ana Belén, para ir acabando este ratito de conversación, vamos a decir a todos nuestros gastroyentes que tienen la posibilidad, se lo cuentas tú que lo sabes contar mucho mejor que yo, de acudir a donde nuestro común amigo David, al restaurante Ronquillo, a Ramales, a poder degustar un menú prehistórico. ¿Cómo es eso?
Sí.
¿Cómo es esa oferta?
Bueno, yo si puedo recomendaría la experiencia completa. Esta es una experiencia que nosotros hemos llamado experiencia arqueogastronómica. Uh-huh. Y en este caso está, como hemos dicho, implementado, ya se puede probar en el restaurante Ronquillo de Ramales de la Victoria. Entonces, si alguien le tiene inquietud o curiosidad, mi recomendación es ir a ver Covalanas o uh-huh. ir a ver Cuyalvera, disfrutar del paisaje natural que tenemos en la parte alta del Valle de la Son, con el nacimiento del río, con la cascada, en general con todo, con la zona de Soba, porque realmente todo es espectacular. Y acabar degustando este menú pregastro en el restaurante Ronquillo. En nuestra página web o en la página web de David, o llamando directamente al restaurante, pueden reservar el menú. Se necesita avisar con 2 días de antelación, porque es un menú especial, y tiene un coste de 95 euros. Uh-huh. Pero son 15 pases, o sea, 15 diferentes creaciones que David ha realizado, además de ir acompañado de un pequeño librito que el comensal se podrá llevar a su casa, donde se narra cada uno de estos pasos de esta experiencia. Entonces, bueno, yo creo que es una experiencia única, novedosa, y realmente tiene una base científica donde todos los ingredientes utilizados son evidencias encontradas en los yacimientos arqueológicos. No hay nada inventado ni nada fuera de época.
Experiencia completa.
Exacto.
Bueno, Ana Belén, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por tu amabilidad y por haber accedido a estar presente en estos micrófonos de Radio Laredo a través de nuestro programa de Arenques y Nabos, y volveremos a estar en contacto. Hay que seguir haciendo cosas que son muy interesantes para todo el mundo.
Muchas gracias, Ángel. El placer ha sido mío y nada, animamos a la gente, a los gastroyentes, a que disfruten esta experiencia, porque realmente no hay nada parecido que los estudios que nosotros hemos hecho en España. Entonces, bueno, es una experiencia única y desarrollarla en Cantabria, pues bueno, nos da ese orgullo, ¿no?
Sí, y yo, vamos, lo digo porque ha sido, no hace 10 días, he tenido la oportunidad, porque muchas veces lo que tenemos cerca a veces lo desdeñamos más que lo que vamos buscando, todos esos paraísos muy lejos. Visité las cuevas del Pendo, que no las conocía, y me pareció algo fascinante y una manera espléndida de pasar una mañana. Y cierto es que luego fuimos a comer, muy cerquita de allí, a un restaurante. No comimos este menú que nos oferta David, pero sí que hicimos esa misma ruta que tú propones, ¿no? El visitar un poco ese lugar de convivencia de nuestros antepasados y luego disfrutar con una buena gastronomía.
Es una experiencia inmersiva en el pasado. Entonces, bueno, dado que la tenemos aquí en la puerta de casa, ¿por qué no disfrutarla, no?
Muy bien, Ana Belén, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Este verano, el bonito visita el Cantábrico con una notable presencia de ejemplares. Disfrutemos con la circunstancia. Nosotros, mientras tanto, nos vamos. Nos vamos, pero no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, adiós. Buen verano a todos. Adiós.